Os recuerdo que vimos dos o tres teorías sobre atribución, sobre Heider, sobre Jones, las inferencias correspondientes y las de Kelly. Y que luego estábamos viendo una serie de sesgos en las atribuciones. Vimos el error fundamental de atribución, que es una tendencia a atribuir las conductas y los sucesos a variables personales. La asimetría de las atribuciones, normalmente hay una diferencia cuando intento explicar mis propias conductas, recurro más a los aspectos situacionales, porque te las han determinado. Y cuando explico las de los demás, recurro más a características personales. Esa asimetría es otro sesgo. Y nos quedamos mirando si bueno, hay una serie de resultados que también pueden ser objeto de pregunta. Esas cosas, los resultados que aparece en el metaanálisis de Malle, que no sé, creo que lo vimos ya, pero no me acuerdo. En cuanto a la asimetría, había algún detalle, como por ejemplo, si los resultados son positivos, se puede invertir el sesgo. Es decir, si yo tengo éxito, en vez de decir que han sido las circunstancias, digo que son mis propias capacidades o algún rasgo personal, una forma de levantar el autoestima. Según el metaanálisis de Malle, decía que no se veía tan a menudo el efecto del error fundamental, la asimetría, perdón, no se veía tan a menudo, ni los efectos sean tan contundentes, era un efecto más bien moderado, y cuatro o cinco detalles que son importantes. Por ejemplo, cuando el actor es muy externo, es muy especial, una persona con características muy idiosincrásicas, tendemos a atribuir, es cuando tendemos a atribuir más a la persona, que es lo que suele ocurrir en los experimentos. En los experimentos ponemos personas llamativas de alguna forma, o hechos llamativos. También cuando atribuimos hechos hipotéticos, a lo mejor los reales somos más realistas. Cuando tenemos una relación estrecha con la persona o cuando hay resultado negativo, cuando hay efectos positivos, se invierte. Cuatro ideas que pueden salir por ahí. Siguiente cuestión que plantea el tema es si los sesgos son universales o no. Siempre estamos viendo este tipo de... nos hacemos este tipo de pregunta, ¿no? Queremos saber si las variables que estudiamos explican la naturaleza humana o simplemente es una cuestión cultural, circunstancial. Decíamos que no se usa ¿os acordáis que decíamos que no usábamos información del consenso? Bueno, las variables que tenía en cuenta Kelly, que decía el consenso, una de las cuestiones que teníamos en cuenta era si había consenso entre las personas y yo, y eso no lo usamos mucho. Entonces, vemos si esto es realmente una cuestión universal interna de todas las personas, de todas las culturas. Siempre hacemos esta dicotomía, individual colectivista. Y tenemos un par de casos de ejemplos base, de datos, en los que se basa el razonamiento, en el cuadro este. Os acordáis de una noticia que sale en un periódico y miran cómo la enfocan. Una noticia que sale en un periódico norteamericano y otro de lectores chinos, de escritor. Y cómo enfocan la noticia, y se ve siempre muchas más alusiones a los factores situacionales en las culturas colectivistas, es decir, en los chinos, y más a los rasgos de personalidad de los actores en los periódicos norteamericanos. Ese es el... Ese es el dato. Hay otras evidencias más potentes en algún sentido porque son de tipo perceptivo. ¿Os acordáis del experimento de la de escribir un acuario? Y en la descripción, los un acuario con unos cuantos peces en un fondo hacían muchas más referencias a las figuras, a los peces y a sus características, las culturas individualistas, y más al fondo, a los objetos, al efecto global, las colectivistas. Es un efecto desde la misma percepción, parece que hay un filtro. Entonces, parece que podemos dudar del error fundamental de atribución, es universal o no, o es una tendencia en los experimentos. La respuesta más probable que se pueda sacar de los datos experimentales es que existe el sesgo en todas las personas, solo que las culturas colectivistas tienen una mayor sensibilidad al contexto, con lo que lo pueden corregir con más facilidad cuando hay datos contradictorios. Esa es la conclusión. El uso de la información ambiental, buscar el consenso, es lo que les hace a las culturas colectivistas ser más sensibles. Y esa conclusión también es importante tenerla clara. Que veis que no son conclusiones blanco o negro. Los datos apuntan a... Y cuidado con esas formulaciones en las preguntas, muchas veces, que a veces te ponen si no, hay que ver los matices de la redacción de la pregunta. ¿Por qué existe el sesgo? ¿Por qué? Bueno, la explicación que decíamos es que nos tiene que servir de alguna forma para sobrevivir, tiene que ser adaptativo, si no, no existe. Entonces, la hipótesis es que tenemos una mente, una teoría de la mente de la especie como especie base que nos lleva a pensar, a buscar causas estables que nos permitan, lo que hemos dicho más de una vez, predecir lo que va a ocurrir y que podamos usar en multitud de situaciones. Esto es adaptativo. Si yo pensara que el ambiente es impredecible, no tendría esperanzas de controlarlo. Entonces buscamos, como decía Heidegger en la teoría, ¿se acordáis que decía Heidegger? Factores internos y externos. ¿Qué hacemos? Descartar los externos para decidirnos por los internos. Pues eso sería... Y bueno, y claro, lo que hacemos es no tener que buscar en cada ocasión que vemos una conducta una explicación, aventurar una explicación. Si yo sé cómo es esa persona, no tengo que andar adivinando todo el tiempo por qué hace las cosas. Es una economía también. Vale, el último sesgo. No, el penúltimo, perdón. El penúltimo sesgo. Las atribuciones favorables al yo. Una forma de levantar la autoestima. Se supone que la autoestima es lo que nos da energía para las actividades cotidianas. Y mantenerla en un estado alto, ¿os acordáis de aquello del sociómetro? La autoestima parece ser que podría vincularse con si me llevo bien con los grupos, si soy bien aceptado con los grupos que tengo alrededor, todo eso funciona bien. Entonces, una serie de sesgos que intentan mantenerla alta. Por ejemplo, si tengo algún éxito, atribución interna. Si tengo algún fracaso, atribución externa. Autoensalzar, autoproteger. Atribución interna, soy bueno en el tema, con lo cual, y por lo tanto estable, con lo cual me saldrá bien siempre. Y la autoprotección, con la mala suerte, las circunstancias. Así la autoestima queda incólume. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues ¿o cómo lo hacemos? A ver. O sea, ¿por qué me equivoco siempre favorable a mí? ¿Por qué no me doy cuenta que las cosas son de otra forma? ¿Por qué tengo ese? Bueno, pues un factor, puede haber una contribución de factores cognitivos y motivacionales. Cognitivos, pensad que cuando yo hago algo, lo hago para que me salga bien. Los errores son mil variedades posibles, pero la única cosa que yo espero es la que yo, la intención y la expectativa que tenía al principio. Con lo cual, si me sale bien, va en la línea esperada, es más fácil ver que ha funcionado que los errores que pueden tener cualquier línea por ahí. Cognitivamente veo más coherente cuando las cosas me salen bien, con lo cual quedan mejor grabadas en mi mente y la atribución se hace con más potencia. Y los motivacionales es lo que hemos dicho, mantener ese nivel de autoestima, que a la vez es lo que también lo he conectado, me permite creer que tengo control sobre el ambiente, seguir funcionando, y la imagen de mí misma que sea buena. Que son las motivaciones básicas que vemos todo el tiempo. Las cuatro que señalaba Fiske, las vemos. Y bueno, la atribución defensiva, hay un ejemplo también de que a veces tendemos a culpabilizar a las víctimas. También lo hemos nombrado alguna vez. ¿Por qué? La explicación podría ser que si yo hago responsables a la gente de lo que le ocurre, estimo que el ambiente es controlable. Podría haber hecho más de lo que ha hecho la víctima, o no debería haber hecho tal cosa. Con eso yo protejo mi sensación de controlabilidad, culpando a la víctima. Y hay algún dato también que dice que el experimento de Salminen, que en casos de que hay similaridad entre la víctima y yo, disminuye el sesgo. No la culpabiliza tanto. Es un experimento en terreno laboral, me parece. Sí. Bueno, y el último dato. Yo lo que vais viendo, supongo, con el paso de los temas, es que hay a veces puede confundirte porque hay muchos datos que van juntando. La lógica de los datos en sí misma no es problema. Entenderlo y leerlo, yo creo que no es problema. Además está redactado bastante claro. El problema es cuando se amontonan ahí, distinguimos de otros. Luego veremos algunas preguntas para que veáis cómo nos podemos salir de ese bosque a veces, ¿eh? Hay alguna forma que nos puede permitir. Bueno, y el último de los sesgos es el sesgo del falso consenso, que es creer que las cosas que yo veo, como yo las creo, como las ven los que están cercanos a mí, mis opiniones, las conductas que suelo hacer, son las generales, las que más se dan ahí. ¿Por qué? Creo que todos son parecidos a mí. Bueno, porque me muevo siempre en el mismo ambiente, con lo cual las cosas son bastante uniformes, no veo mucha variación. También creer que lo que yo hago es lo correcto sigue defendiendo la autoestima. Y también, la que hablábamos cuando hablamos de percepción, la atención selectiva hacia esas cosas que yo veo coherentes. Lo que hay que hacer lo veo con más facilidad, más saliente, porque coincide con lo que yo creo que deberíamos hacer. ¿Ocurre siempre? ¿O solo con conductas positivas, solo conductas negativas? ¿Qué datos tenemos? Pues normalmente las positivas muchas veces ocurre que mejoramos, creemos que somos mejores que la media, excepto cuando nos comparamos directamente con personas conocidas. Si nos preguntan en general, hacemos una... Nosotros no creemos que todo el mundo actúe como nosotros. Aquí rompemos el sesgo cuando nos atribuimos conductas positivas y decimos, no, yo destaco. Cuando son neutras o negativas, es más fácil que creamos el falso consenso. Si yo cometo algún error, lo comete todo el mundo. O es muy normal. Es el líder. El experimento que había aquí era el... ¿Os acordáis que he llevado un cartel de propaganda a un restaurante en el campus universitario? Algo así. Quienes aceptaban creían que la mayoría aceptaría. Y vamos, que es congruente con las teorías de Kelly y con Jones. Aquellas cosas inesperadas, un poco consenso, serán minoritarias, y las esperadas son mayoritarias. Bueno, no hay mayor problema. Entonces, de esto pasaríamos al último punto del tema, que es importante porque también viene en las prácticas, que es las consecuencias de las atribuciones bajo el modelo de Weiner, que el modelo no es relativamente nuevo. Las dimensiones que trabaja y la forma de trabajar son parecidas a las que hemos visto, la atribución interna o externa, atribución estable o inestable, controlable o no controlable. Pero se aplica precisamente...
¿En qué medida incluye lo de que aumente la seguridad de los resultados
en la causa estable? Eso vamos a ver ahora, con la teoría esta. Piensa, por ejemplo... Si me sale bien el examen porque las preguntas que cayeron eran fáciles, o si es porque yo soy muy bueno estudiando. La una es inestable, la otra es estable. ¿Cuál me aumenta la autoestima mía? Si yo atribuyo a las preguntas, mi autoestima queda igual. Ahora, si atribuyo a que yo he sido muy bueno estudiando, la atribuye una capacidad estable. Mañana la podré usar otra vez, la otra no. Influye bastante directa la influencia. Bueno, entonces las consecuencias de atribuciones, aquí lo que importa en este modelo es las autoatribuciones. Lo que yo atribuyo mi propia, a qué atribuyo mi propia conducta. Entonces, tiene que ver con la motivación, lo de siempre, conocer el entorno, cultura, poder predecir. Y según a qué atribuye el éxito o el fracaso, es muy importante la autoatribución porque regula mi forma de relacionarme con los demás, mi conducta en general. Hacerme yo el culpable o no, buscar excusas o no, el estado de ánimo, la depresión incluso. O sea, anticipo los resultados y tendré expectativas positivas o negativas en mi futuro. Autoatribución en general. El modelo de Weiner es muy, muy claro, muy práctico, y se utiliza a menudo. Y tiene tres dimensiones independientes en las que puedo hacer atribuciones independientes una de otra. El locus, el lugar de la causa, si es interna o es externa. Por ejemplo, mi capacidad o la facilidad del examen también tiene una diferencia en cuanto a interna y externa. Mi capacidad es interna y la capacidad es externa. La estabilidad de la atribución de la fuente de resultado. Y la controlabilidad. Si puedo hacer algo para cambiarlo o no. Sobre todo a los resultados inesperados tendrán más efecto. Y según Weiner tenemos, primero, nada más ocurrir el resultado, tenemos una reacción afectiva, indiferenciada, emocional, a la que inmediatamente, en décimas de segundo, le damos una atribución cognitiva, un proceso cognitivo de atribución, y automáticamente ese sentimiento se deriva en unas emociones mucho más concretas, que pueden ser positivas o negativas. Depende de dónde atribuyan una. Ya, el impacto del efecto, la atribución y los sentimientos mucho más concretos. La misma consecuencia y la misma acción me pueden llevar al orgullo, al desaliento o a la culpa, dependiendo de las atribuciones que hago. El lugar de control, o sea, el lugar de la causa, normalmente tiene incidencia en la autoestima, la estabilidad en las expectativas, si se va a producir o no, y la controlabilidad en la responsabilidad que pueda poner en las acciones. Los sentimientos llevados más específicos, si yo creo el lugar, la causa, interna o externa, tendrá efecto en la autoestima y puede llevar a el orgullo o la vergüenza, por ejemplo, dependiendo de si ha sido una acción positiva o negativa. Una atribución interna puede llevar al orgullo o la vergüenza, por ejemplo. La estabilidad puede generar confianza si las cosas me salen bien, esperanza, y lo contrario, desaliento, hasta una depresión, las cosas me salen mal. Y una atribución, os acordáis que estoy haciendo atribuciones yo, ¿eh? Y la controlabilidad, pues desde culpa, orgullo, agradecimiento, enfado, ira, cualquier cosa. La culpa y el orgullo son fruto de la responsabilidad, el agradecimiento, la ira y el enfado son más porque creo que ha habido un control externo. La controlabilidad, si es propia, producirá culpa o orgullo. Si hay un factor externo, agradecimiento, enfado o ira, depende. Ejemplo paradigmático. La conducta de ayuda. Y se ve en algún experimento más a fondo, pero en la conducta de ayuda, tú ves una persona con una situación que parece necesitada, por ejemplo, tirar en la calle, y sin embargo, si todo el mundo pasa de largo, a lo mejor te hace la atribución de que es una. No necesita nada, o que no hay que ayudarle. Todo depende cómo proceses esa información. Y si todavía estamos procesando igual. Sí. Esto tiene consecuencias en la salud. Por eso, quizás no somos imparciales, pero eso tenemos unas atribuciones más defensivas o defensivas o autoensalzadoras para cuidar la salud. La autoestima tiene muchos efectos en la salud. Y viceversa, lo contrario. Cuando alguien se va a cada otro lado, es una persona realista o bien mal adaptada, porque es tendencias depresivas. Entonces, una explicación del tipo de atribuciones que hacemos es que cuidamos la salud mental. De esta teoría se inspira esta otra, la de ambigüedad atributiva, que trata de explicar las conductas de discriminación y cómo la aceptan y cómo afecta a las minorías discriminadas. Depende si hay pistas contextuales de que se te están discriminando, si estás muy identificada con tu grupo, puedes atribuir las conductas, los resultados negativos que te salen mal es porque me rechazan por mi pertenencia grupal y en ese caso no siento vergüenza porque no me considero culpable. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Que se cree que van. Pero es una forma de explicarlo, teoría de la ambigüedad atributiva, porque cuando no tenemos claro si me han rechazado por pertenecer a una minoría, por cualidades personales, pues la atribución defensiva más fácil es atribución externa por los prejuicios y me evito ese paso. Pero también veremos que la discriminación intensa y prolongada en el tiempo también te lleva a una sensación de estabilidad e incontrolabilidad, si es generalizada, y va a ser estable, que te puede llevar a otro tipo de reacciones negativas, a depresión o estado de ánimo. Pero eso es un detalle que lo vemos también en un sitio. Vamos. En general, así. Y lo último es. Atribuciones y relaciones sociales. Son dos o tres datos sobre las relaciones personales dice que las personas que se llevan bien, las parejas, por ejemplo, tienden a hacer atribuciones internas y estables de las cosas buenas de tu pareja y externas e inestables de las cosas malas. Se da un sesgo también o no se sabe si es fruto. Tener en cuenta que en estudios correlacionales nunca sabemos si es causa o efecto, pero que van juntas. Por ejemplo, el sesgo egocéntrico que marca en las relaciones es el dato ese que cuando la pareja estima qué porcentaje de tareas del hogar hace cada uno, suma lo que dicen los dos y da siempre más del 100%. De alguna forma, también valoramos lo nuestro un poco más en las parejas. En los grupos existe ¿Os acordáis del error fundamental de atribución? Es decir, la tendencia a creer que la gente actúa más bien por rasgos internos y estables es el error fundamental. Bueno, pues en los grupos el mismo error llamamos error último de atribución. La tendencia a creer que los grupos tienen unas características que les hacen ser como son, que no son circunstanciales. Y bueno, y con esto tenemos los datos del tema. Vamos a ver, ¿lo habéis mirado el tema práctico? Para ver, para que veamos cómo corresponde, cómo se relaciona con esto. Si os fijáis en el tema 3 de la, del libro de temas para no investigación, nos explica 3 o 4 instrumentos de trabajo y 3 o 4 experimentos acerca de los 4 niveles que decíamos que trabaja la psicología social. Para cuando explico la conducta personal, la interpersonal, relaciones cercanas, la grupal, y por último hay algún detalle sobre la societal. Ese es el tema 3 más o menos. Nos explica 4 datos sobre los 4 tipos de relación. Empieza con un resumen del tema que hemos visto, es decir, qué es una atribución, trata de explicar el cómo y el por qué lo que ha ocurrido. ¿Para qué? Para mantener mi autoimagen, las relaciones, tiene efectos en todo, porque yo creo que han ocurrido las cosas. Y bueno, y tenemos una serie de sesgos. Eso es la introducción del tema, es un resumen muy rápido del tema teórico. Nombra a los autores, que yo también los quiero nombrar para que veáis que podemos hacer un pequeño resumen. Recuerdo que nos hemos visto prácticamente de forma cronológica. El primero era Heider, que ¿sabéis que lo que decía es que tratamos de descartar las externas para buscar las causas internas estables y predictivas? Jones y otros hicieron la de las inferencias correspondientes, que es decir, en qué circunstancias y condiciones decidimos que la persona es la que tenía la intención de hacer la conducta. En la teoría de Jones decimos, cuando una conducta es casual o marcada por algo exterior, ya no hacemos más inferencia, ya no hacemos más atribución. Y si pensamos que hay una intención, entramos a ver los factores que le han podido llevar, ¿no? Aquello de los efectos no comunes, efectos, en fin, para hacer inferencias correspondientes. Después habíamos visto a Kelly, que decía esas 3 variables, si la conducta tiene alto consenso, lo hace todo el mundo igual, si es distintiva, es decir, si con ese estímulo rara vez lo hago así, esta vez es extraña, y si es consistente, si esa conducta se habita en mí. Y con eso decidíamos si la causa era la persona, el estímulo o circunstancias ambientales. Por cierto, hay muchas preguntas en los exámenes, las veremos, alguna veremos. Y luego venía Weiner, que tratamos de ver. Weiner es las autoatribuciones en función de esas 3 variables, y alguna más que añaden por ahí. Aquí, sobre todo, en el tema, vamos a ver, algo basado en Weiner y algo basado en Weiner. nos enseña un cuestionario, el EDCUR, que lo tenéis en los en el CD, si tenéis el CD. Y si os fijáis, un cuestionario de 24 preguntas que tiene cuatro tipos de atribuciones: a la capacidad, al esfuerzo, a la dificultad de la tarea y a la suerte. Le hago preguntas, en este caso, para ver el éxito de fracaso académico, y le digo afirmaciones. Las notas bajas son causa, suelen ser por tal, suelen ser por cual. Si os fijáis, hay tres que hablan de éxito, me salen bien las cosas por esto, y tres que hablan de fracaso, y tres que se refieren a la capacidad, al esfuerzo, otros tres, o sea, perdón, seis, éxito y fracaso, a la capacidad, al esfuerzo, a la dificultad de tarea, a la suerte. Y no es difícil distinguirlas porque son evidentes. Este test, si tú lo conoces para qué está hecho, es evidente, ¿no? Entonces, claro, ¿la capacidad qué es? ¿Interna o externa? Obviamente es interna. ¿Es estable o inestable? Esta es estable. Y lo de controlable aquí, normalmente controlable, la capacidad, pero ya veremos que alguna es más difícil. ¿El esfuerzo? Es interno, pero es inestable. ¿Es controlable? Sí. Aunque alguno puede pensar que para él es imposible, bueno, para él pensará que es incontrolable. ¿La dificultad? ¿Y? ¿Estable o inestable? Pues normalmente es estable, porque el tipo que a lo mejor es justo que en ese día ha puesto un examen muy difícil, ese profesor, entonces podría pensar que, pero en general es estable. ¿Te das cuenta? Es una atribución interna y depende de su objetivo en general. Y probablemente incontrolable la dificultad. O a no ser que yo pueda elegir y no me meta en donde no debo, entonces podría ser controlable. Y la suerte es externa, obviamente, obviamente inestable, y esa sí que es incontrolable. ¿Veis? ¿Fácil? Bien. ¿Cómo explico mi conducta propia? Pues bueno, se da el caso de que hay personas que tienen un estilo optimista, que tienen una tendencia a ver las cosas buenas, que le ha salido bien, y hay personas que son ansiosas, que tienen tendencia a ver los peligros por todas partes. Ese estilo atributivo forma parte de la persona, puede depender de la historia, las expectativas, de cómo te ha ido a lo largo de la vida, por supuesto, pero queda ahí, y ahí tenemos esos que hemos visto en el tema de autoensalzarme, es decir, las cosas me salen bien porque soy bueno, o autoprotegerme, los errores que cometo son circunstanciales, son situacionales. Lo repite todo el tiempo, o sea, veis que es la misma teoría, pero está no, claro. Puede llegar a causar depresiones. Pero obviamente tampoco somos tan cerriles de que una tendencia nos lleve a todas partes con las mismas predicciones. Hay factores contextuales, hay situaciones en que corregimos nuestra percepción sin problema. Depende del tipo de tarea, depende de muchos detalles. Segunda parte. Lo interpersonal, cómo explicamos la conducta de los demás y cómo nos... Bueno, lo interpersonal también, perdón, la segunda parte de cómo explicamos la conducta de los demás también sería la parte personal. ¿Cómo explicamos la conducta de los demás? Ese es lo que hemos visto, el error fundamental de atribución. En principio, tendemos a decir que son causas internas, personales. ¿Por qué? Y volvemos a los argumentos. Yo suelo verme a mí en multitud de circunstancias. Sé por qué tomo las decisiones y veo que hay muchas variables que me condicionan, pero cuando veo a otra persona, la saliencia perceptiva es fijarme en la figura, no tanto en las circunstancias, y las creencias de nuestra cultura es que los rasgos de la personalidad determinan su conducta. El efecto actor observador. ¿Os acordáis que si cambiamos la cámara, poníamos la cámara en el lugar del otro, bajaba bastante el error? Pues eso, tendríamos que ver mal las circunstancias. Más, incluso, ¿os acordáis que hay un experimento que pedían empatía? Decían, ponte en el lugar de la persona, piensa cómo se siente, y ya con eso bajabas eso. Bueno, pues repite los datos que en el tema están claros. Hay otro cuestionario que veis que también es muy sencillo. Simplemente dice, describe una serie de adjetivos, que son rasgos de personalidad. Los adjetivos para nosotros, rasgos de personalidad, son simplemente formas consistentes en el tiempo y en situaciones de actuar, porque los rasgos se infieren de la conducta. Y creemos que habrá una tendencia, una disposición interna, actuar así. Bueno, pues esa teoría que la tenemos todos, le pedimos simplemente que nos diga si la tengo yo, la tengo una persona que me cae bien, una persona que me cae mal. Y ahí vemos ahí si está cometiendo el error fundamental o no. Si hay diferencias, a rasgos. Bien, eso de los cuestionarios. Claro, la respuesta aquí es si esa persona evaluada sí tiene la característica, no la tiene, y D, a veces sí, a veces no. El sí o el no serían atribuciones personales. El D serían atribuciones situacionales. Y ahí mido si hay más personales en mí que en los demás. Si a la persona que me agrada le hago más atribuciones situacionales o no. Es un cuestionario que se puede utilizar, se puede pasar y se puede probar. Las relaciones con los demás, o sea, las relaciones interpersonales. Aquí añadimos a las dimensiones que hemos puesto de la interna, externa, controlable y estable, añade una que se llama global específico. Esa conducta se da en muchísimas situaciones, es muy generalizada, con muchos estímulos, o bien es muy específica. Bueno, ves que se pueden añadir más, pero esa se utiliza también. Y aquí salen los datos que hemos visto al final del tema. Las relaciones de pareja y la satisfacción, e incluso hay un ejemplo de artículo científico publicado, real, sobre el tema. Y vemos que las parejas que tienen satisfacción o que están bien, pues tienen ese tipo de atribución que hemos dicho, más lo positivo, estable, ¿sí? Y lo comparan con gente divorciada. Y los divorciados, los datos, como os digo más de una vez, son coherentes con lo que yo espero, con lo cual lo puedo memorizar sin mucho problema. Pero divorciados, los aspectos positivos más inestables y externos. Los negativos más estables e internos. Al revés de las parejas con buenas relaciones. Y bueno, la intención, el egoísmo. Relación entre satisfacción matrimonial medida con otros tres otros cuestionarios y el estilo atributivo. Funciona, es una relación positiva, relación positiva. ¿Y qué más? Ah, bueno, dice que claro, esto, si os fijáis, lo que hablamos al principio de la asignatura, que parecen evidencias, pero sí, a la hora de establecer, de dar un consejo a una pareja que está funcionando mal, este tipo de análisis es muy difícil hacerlo, o por lo menos un hilo causal que pueda decir, vamos a tocar este factor, que probablemente estos otros se van afectados. Esto sí es útil, este tipo de teorías, y funcionan bastante bien. Bien, cuando hablamos de grupos intergrupales, los ejemplos que vienen sobre todo son los de discriminación a minorías. el mismo error que hemos visto, el error último de atribución, mi grupo o los grupos también tienen la atribución defensiva, atribuir el endogrupo y el exogrupo las cosas buenas y las malas, o la forma de justificar las acciones contra los demás. Y vemos cómo en algún experimento se manipula el sexismo que puede haber en una contratación, en una entrevista, y ver a qué se atribuye el mal resultado en función de esa manipulación. Es decir, si a alguien le inducimos a pensar que hay discriminación por razón de sexo, a otro le decimos que no suele haberla, y el último grupo que no lo hay, que la gente suele ser neutra. Y si os fijáis en el cuadro de datos, pone 5.03, no sexismo, sexismo raro 4.45 y sexismo generalizado 3.76. Eso es las emociones positivas que se han medido después de la atribución. ¿Qué diferencia de aquí es importante o no? Esto lo estoy dando en análisis de datos, o lo deberíais dar. Solo puedo saber si estas diferencias no se deben al azar mediante un análisis estadístico, es decir, donde dice que no hay diferencias significativas, quiere decir, por ejemplo, entre 4.45 y 5.03, veo que hay una diferencia, o sea, entre no sexismo y sexismo raro, hay una diferencia a favor de no sexismo, pero no es mucha la diferencia. Y en el análisis estadístico dice que probablemente podría ser debida al azar, a la hora de contestar un cuestionario. Sin embargo, me dice que el sexismo generalizado con las otras dos, esa diferencia sí que es significativa. Lo que tenéis que ver cuando os dicen eso en los datos es que ese corte es un dato que te prescía. Que no es significativo, aunque veáis alguna diferencia, no lo es. Eso también en cualquier pregunta, lo vais a ver en el análisis de datos, lo vais a ver en muchas asignaturas. Las pruebas estadísticas me determinan en qué medida una diferencia puede ser azarosa o realmente es debida al efecto, a las diferencias del tratamiento. Y abajo, lo mismo, la autoestima colectiva privada, la diferencia entre 6.24 y 6.27 no es significativa, me queda un poco más claro. No, vamos. Quería señalar lo de los datos porque también es una cuestión importante. ¿Qué más? Otro tipo de estudios se usan variables independientes de pertenecer o no pertenecer a un grupo. Te cuentan un episodio en el que la protagonista es, por ejemplo, una mujer o un X, una persona sin especificar el sexo, y ver qué atribuciones hacen mujeres y hombres de ese episodio en función de si el personaje es una mujer o no. ¿Ves? Hay diferencias. Entonces, aquí estamos manipulando la variable de pertenencia a la minoría o no, y la variable de si esa persona se presenta como mujer, o sea, como minoría o no. ¿El efecto de esas dos variables en qué? ¿En vez de prejuicio o no? Bueno, hay algunos estudios y se ve que en otro tipo de discriminación, como el ejemplo que pone que está también en el texto, en Canarias, con los peninsulares, el mismo tipo, el mismo esquema de estudio. Son estudios, en general, los de Canarias son cuestionarios en el que tienes que contestar canarios y peninsulares, los discriminados y los no discriminados. Y tenéis algún ejemplo de las preguntas y las cuestiones. Bueno, el último es dos datos que habla de a qué atribuimos ciertas variables sociales de amplio rango, por ejemplo, la pobreza, la riqueza y todo eso, y vemos que hay algunas variables explicativas o que podrían guardar estrecha relación, como por ejemplo la afiliación política cambia el tipo de atribución, el desempleo se suele atribuir a causas más sociales que personales, pero menos en los conservadores, los disturbios sociales se atribuyen, en fin, veis los datos, es muy sencillo. Ya está, el tipo de preguntas que haremos sobre sobre el libro, supongo que serán parecidas a las... Aquí hay alguna selección de preguntas de estos temas, que suele dar bastante de sí, por eso las he sacado también. Bueno, este lo vimos el otro día, estos dos, por ejemplo. Causas necesarias múltiples, recordamos. Causa suficiente, única. Causas necesarias múltiples. Decíamos, cuando una consecuencia, un efecto, es necesario, es muy difícil que se produzca, si no han confluido una serie de causas, y poníamos, por ejemplo, sacar una carrera con matrícula de honor, tiene que ser un estudiante, en fin, significa muchas circunstancias, y el otro modelo era así, solo había una causa suficiente que la podía explicar. Bueno, el de las causas múltiples dice, necesidad que sean todas las causas, conjuntamente, la necesidad que sea al menos una de las causas múltiples para que produzca, y la producción de diversos efectos a partir de causas múltiples. ¿A qué se refería? Por contraposición con el otro, que era aunque se dé una, bastaba. Este, hablamos de conjunto, la base es la A. Lo podéis buscar. Yo os aconsejo que cuando miréis los textos, los exámenes o preguntas de este tipo, ya hayáis leído el texto, por supuesto, pero intentéis contestarla con vuestra lógica y luego miréis el texto. Pero no solo la línea de la respuesta, sino que contrapongáis la lógica que habéis usado con la que viene el texto. Así haréis correcciones que os quedarán ya a la semana. Kelly, ¿acordáis? Las tres variables que teníamos que mirar para decidir si era la persona, el estímulo, si una conducta era distintiva, era consistente y había consenso. Alto consenso, alta consistencia, alta distintividad. Eso lo pusimos en un cuadro, pero por no hacerlo de memoria, pensad. Alto consenso, recordamos, todo el mundo o mucha gente en esa situación hace lo mismo que esa persona. Con lo cual no apuntaría que es una característica personal, el alto consenso. Alta consistencia. Esa persona suele hacer esa conducta. No es extraña. En muchas situaciones suele hacer esa conducta. Alta distintividad. Rara vez con ese estímulo se da esa conducta. Muy distintiva, quiere decir, yo por ejemplo no suelo quemar los libros. Si quemo un libro, es muy distintiva. Con lo que normalmente hago con los libros. Esto sí que apunta al estímulo, ¿veis? No tanto a la situación. Y si os acordáis, dejamos tres en el esquema. Más, era al estímulo. ¿Eh? Y había otros dos. La pregunta no es retorcida. Pienso. Esta es la misma. Pero solo al revés. En vez de decirnos los datos, nos dice la conducta. Suele llegar tarde todos los días al trabajo. Que sus compañeros de trabajo suelen llegar puntualmente. Y que llega tarde a todas sus citas. Es decir, los compañeros de trabajo es el consenso. El consenso en este caso ¿Suelen llegar puntualmente? ¿Llegan tarde? Bajo. Ya podemos eliminar probablemente la C. Ana suele llegar tarde todos los días al trabajo. Esto es consistencia, una conducta muy consistente. Y por último, el otro dato, suele llegar tarde a todas sus citas. No hay mucha distintividad en esta. Bajo, baja, alta. Es la B. ¿Eh? Hay lógica. El modelo, en los modelos que tienen la lógica, por eso os digo que si va con la lógica, los datos los podéis tirar y si no os acordaréis más. Colectivistas e individualistas. Todo lo que hemos visto sobre eso. Colectivistas no son proclives. Bueno, esto lo acabo de decir. He dicho que los datos apuntan a que el error fundamental de la atribución sí que existe en términos, solo que los colectivistas lo controlan más por efectos del contexto. No existe una tendencia universal. Esto sería lo contrario de lo que he dicho yo. Sí que hay una tendencia universal. Y los colectivistas son más sensibles en las claves situaciones. Esta sí que es correcta. Y la no son proclives. Bueno, la A y la B son equivalentes. Si rechazamos una, vamos a rechazar la otra. Bueno, y acabamos ya. La frase, para hacer una diferencia correspondiente, esta es de Jones, para hacer una diferencia correspondiente es necesario. Jones decíamos que si la conducta era casual o coactiva, coaccionada, que alguien te obligaba, ya no hacías más diferencias. La cuestión era, cuando entrábamos a hacer, si, en qué medida era responsable la persona o no. Entonces, el proceso, primero intención, no capacidad ni conocimiento. Segundo, conocimiento y capacidad. ¿Ves la diferencia? Luego hacíamos el análisis de si había conocimiento y capacidad para hacerlo. Si había motivación, ¿sabes? Entonces hacíamos más incidencia de correspondientes o no. Bueno, pues el orden. Y la última. Esta la acabamos de ver. ¿Cuál no está en Wayne? Tenía tres.
Capacidad.
Claro, la capacidad es simplemente una de las que hemos analizado, que decíamos que era en la otra, es la el lugar de la causa interna externa. ¿Vale? Ya está. Bueno, veis que las preguntas son más llevaderas. Bueno.